A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Ella cantaba, tocaba el piano, pintaba al óleo, esculpía, formaba parte en los espectáculos de aficionados, y todo ello no lo hacía de cualquier manera, sino con talento. Ya fabricara farolitos para iluminación, ya se disfrazara y anudara a alguien la corbata, todo le salía con arte, con gracia, con una exquisitez extraordinaria. Empero ningún talento suyo era tan brillante como su capacidad de trabar rápido conocimiento y estrechar relaciones con los personajes famosos. Apenas alguien se tornaba conocido en alguna medida, ella conseguía que se lo presentara. En el mismo día, anudaba una amistad con él y lo invitaba a su casa. Cada nueva relación era una verdadera fiesta para ella. Deificaba a las personas célebres. Se enorgullecía de ellas y las veía en sueños todas las noches. Tenía sed de ellas y nunca podía aplacarla. Los viejos se iban y se perdían en el olvido. En su reemplazo venían los nuevos. Pero también a estos ella se acostumbraba pronto o sufría una decepción. Comenzaba entonces a buscar ávidamente nuevos y nuevos personajes. Los encontraba y volvía a buscarlos. ¿Para qué? Antón Chejov. Estamos con los cuentos imprescindibles. Estamos con cuatro cuentos que elegimos de para poder conversar esta semana. Estamos con Patricio López, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Estamos con Antonella Esteves. ¿Qué tal, Antonella?
Buenas noches.
Y estamos entonces...
¡Qué partida más sobria!
Sí, estamos muy... Es que estamos hablando en ruso, hace frío. Sí.
Claro.
Y el mundo es claro, un páramo.
Un médico. Un médico, además.
Un médico, sí, el señor Chejov es un médico.
Un médico.
Bueno, estamos con Antón Chejov, un autor esencial en la literatura rusa, un autor que ha sido señalado como el gran maestro del cuento corto, se considera uno de los grandes cuentistas, pero más allá de los pergaminos, aquí hay un tribunal esta noche que lo juzgará no por sus antecedentes.
Un tribunal revolucionario.
Sino por sus hechos, por sus escritos. Por sus escritos como Relato de un hombre desconocido, como La cigarra, como Pabellón número 6. Se me escapa uno, ¿no?
Sí, se me escapa uno. Sí, que... se te escapa la dama del perrito.
La dama del perrito. ¡Uy, la dama del perrito!
¿Viste?
En fin.
La dama del perrito, está interesante.
Sí.
Bueno, comencemos con desmenuzar, entender, coleccionar al señor Chejov. Y primeras impresiones, por favor. Primero el impresionismo.
Primero, así un dato nomás. Aparecen permanentemente doctores como protagonistas, ¿no? Y tratándose Chejov de un doctor, uno podría especular que a lo mejor en la escritura de Chejov hay una proyección que puede ser biográfica o una proyección de imaginación o de expectativas o de lo que sea. En general, los cuentos de Chejov que elegimos tratan sobre historias bastante normales, historias que, si bien a veces ocurren en una suerte de clandestinidad o de sordidez, no es muy distinto a lo que le puede pasar a cualquier persona que se enfrente a estos libros. No hay sucesos extraordinarios, no hay quiebres radicales en la trama, no hay emboscadas de estrategia narrativa que de repente hagan que uno quede sorprendido con una determinada página. En general, todo como que tiende a fluir dentro de ciertos marcos de normalidad. Insisto, más o menos sórdido, más o menos clandestino, pero dentro de ciertos ámbitos de normalidad. Lo distintivo quizás, el modo en que establece una suerte de complicidad con el lector, probablemente tiene que ver con una suerte de extrañeza con la vida. Es decir, siempre las personas están más o menos desacomodadas en el lugar donde están, independientemente de que ese lugar sea muy prestigioso. Y por eso hay una permanente tendencia a romper con la rutina, a romper con la vida que se lleva. Pero, insisto, son intentos mínimos o bastante normales si se le compara con los que cada uno de nosotros tiene que enfrentar cada día. Probablemente la complicidad y la genialidad radica precisamente en eso, en la capacidad para describir esta incomodidad frente al rol que nos toca vivir cotidianamente.
Antonella, ¿tú lo viste así?
No.
Yo tampoco. Era
lo que leí en un ensayo.
Estoy jugando. La contratapa el libro.
Estoy jugando a decir lo contrario de lo que pienso.
Que lo que decía Susan Sontag.
A mí me pareció interesante la descripción de época. Creo que uno siempre puede curiosear por lo ajeno que resulta este mundo, no solamente para nosotros la exótica Rusia y esos climas que no tienen nada que ver con los nuestros, esos inviernos imposibles. Y con también esta idea de clases que está tan instalada en un mundo que no tiene mucho que ver con el nuestro, no solamente, insisto, por el tema de la condición económica, social, geográfica, sino también por estas divisiones tan fuertes, porque en los cuentos que leímos está súper claro la estratificación de la sociedad, cómo están los nobles, y de hecho hay uno de los cuentos donde se refieren a eso. Y bueno, el pabellón número 6, eso lo deja súper explicitado desde otro lugar, que para mí fue el cuento que me pareció más interesante, y pienso que probablemente me pareció el más interesante porque es el único cuento donde no aparece una mujer.
¿Y te gustaron los roles femeninos?
Por supuesto que no.
Son un poco estereotipados, diría.
Solo un poquito, claro. Y me pasó leyendo esto.
Pero dan para conversar.
Por supuesto, pero como para tirarla ahí.
Olga.
No, las tres.
Olga Ulyanova.
Las tres mujeres que aparecen en los otros tres cuentos son todas de terror. Son todos unos animalitos emotivos, bellos y frágiles, con los que sin voluntad. Yo creo que eso es lo que me parece más difícil. Bueno, chiquillos, sorry. Y claro, me pregunto si es un poquito la experiencia de Chekhov o básicamente está dando una descripción de cómo el mundo lo veía en
es que las mujeres de esa época también tenemos que considerar.
No sé, pero me pasó un poco como lo que me pasa con las películas de
Chabrol.
No, iba a decir de Kurosawa. ¿Cachai? Que todas las películas de Kurosawa, las de época especialmente, todas las que son más así como de imperiales, todas las mujeres son súper malvadas y manipuladoras y etcétera. Y uno dice así como, ¿qué onda tendrá este tipo con las mujeres? ¿Tendrá un trauma, una cuestión así? O más bien es la mujer de su época. Creo que bajo las circunstancias tan complicadas que les han tocado a las mujeres en distintas sociedades, han tenido que buscar resquicios de control y autonomía. Estoy lanzándome con la neurona que me queda funcionando hasta ahora. No sé, esas son como mis primeras impresiones.
Eso lo decía Audre Lorde.
¿Cuál? ¿Qué cosa?
Eso de que las mujeres han buscado el contrapoder, ¿no?
El contrapoder.
Y yo que pensaba que está siendo tan original.
La brujería.
El poder donde no existe el poder formal, ¿no? En la trastienda, en la mirada,
el rumor.
En la seducción.
Me quedo con las de Kurosawa en todo caso, porque estas son las tres para ponerlas en fila.
Y. Alberto, ahí viene. Para ponerlas en fila y.
A mí me gustaron los personajes.
Que a ti te gusta la histeria.
A mí me gustaron, puta, estaban buenos los personajes.
Nosotros tomamos un café con Alberto y que él ya había avanzado antes que yo en el libro y me dijo, aparecen unas minas en los libros, en los cuentos que, en fin.
Vas a tener problemas para poder dormir, para conciliar el sueño. A ver, yo diría lo siguiente, diría que el pabellón número 6 es un cuento largo, largo.
Largo, más de 100 páginas.
Sí. O sea, una novela corta, en realidad.
Igual que Historia de un desconocido, que también...
Que también tiene lo suyo.
No es Monterroso.
Claro.
Ni Benedetti.
Irónicamente son cuentos dentro de estos cuentos imprescindibles, seleccionados por Richard Ford, se llama, ¿no?
No, por De Bolsillo.
Richard Ford.
Perdón.
Por Richard Ford.
Dije algo inapropiado.
De.
Bueno, Richard Ford. Me parece que efectivamente es interesante porque los textos que él selecciona, yo tengo otro libro de cuentos donde no coincide, creo que ninguno, creo que hay uno que coincide con este otro, donde los textos son mucho más cortos. O sea, él en general en los cuentos imprescindibles considera mejores entonces varios cuentos que son más largos. Uh-huh. Lo que es interesante porque se suponía que Chejo, ya lo he dicho, está establecido que es como el rey del cuento corto. O sea,
¿eh? Salvo contadas excepciones.
¿Eh? Salvo contadas excepciones. Bueno.
El rey del metro cuadrado.
El rey del cuento corto. ¿Eh? Franklin con
yo no conozco un
par. Tiene el puesto ahí en Franklin con
entre el rey del metro cuadrado y el rey del mote con huesillo.
Claro.
Chile País de Rey, hay un programa.
Bueno, el príncipe.
El príncipe.
Pero en cualquier caso, la búsqueda de estos cuentos más largos, son cuentos con una mayor densidad de personajes, más complejo, no en su trama, porque no son cuentos. Pabellón número 6 no es un cuento complicado en trama, digamos. Pabellón número 6 es una sala de locos, digamos, un psiquiátrico, donde lo interesante es cómo entra y cómo sale, entre comillas, ¿ya? Un loco nuevo que es médico.
Uh-huh. Que era el director del hospital.
Entonces, la escena de identificación, ahí hay un juego interesante de Chejo, probablemente desde la medicina, como decía Patricio al principio, de jugar a cómo en realidad, cuál es la distinción, cuál es la distancia entre el que está loco y el psiquiatra, que siempre es una duda que a uno la salta, digamos. O sea, normalmente uno, cuando conoce a los psiquiatras, queda con la duda. Pero
o cuando el clásico que le dicen a los estudiantes de psicología, te estudiando psicología,
yo quiero algo comprobado,
¿no? Claro, cuando un amigo te dice estoy saliendo con una psicóloga,
prepárate para el análisis.
Pero yo prefiero eso a una amiga diciéndome estoy saliendo con un psicólogo. Eso sí que yo lo encuentro terrorífico. Bueno,
en fin.
En todo caso, a mí me parece muy muy interesante la textura de situación, las descripciones, por eso cuando mencioné a Chabrol, me apareció Chabrol solo, pero en realidad tenía que ver, o sea, con esta,
con las atmósferas,
el naturalismo que intenta introducir.
Pero a ver, una pregunta, no sé si estamos aún a tiempo para hacer preguntas o hay que ir a la canción, pero al menos la voy a dejar instalada, ¿no?
Porque cuando
la pregunta es la siguiente.
¿Va a ser un Tomás Mochetti?
Claro. No.
A la vuelta.
A la vuelta, vamos con la pregunta.
Y tú crees que los invitados siempre hacen como que toman aire.
En fin, desde acá saludamos a...
También a Rafael Araneda, que hace lo mismo.
También
cuando toma el sobre dice, ¿quién gana entonces en esta prueba?
Vamos a una pausa. Eso, vamos a la música.
Ay, no vaya a plantear la pregunta.
Plantea la pregunta.
No,
pero por favor.
A la vuelta.
A la vuelta. Bueno, entonces vamos con mi tema. No, vamos con tu tema. No, ¿con qué tema?
No sé, pues.
Vamos con el mío. Yo conduzco.
Sí.
¿Por qué? vamos con mi tema. Yo elegí, básicamente por el cuento de... ¿Cuál de los cuentos es ese? La cigarra.
¿La cigarra?
Por la cigarra, ¿ya? Que es un cuento, yo encontré doloroso, duro. Sobre todo hay un personaje ahí que es un personaje anodino, ¿ya? Y el pobre como que le pasa por encima la historia y la señora y los artistas.
En fin.
Yo me imagino que ese hombre quedó como Rafael en carne viva.
¡Oh!
Thank you. Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí. Ni siquiera pronuncie su nombre, que aún mi alma está hecha jirones, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo, donde nada recuerda algo suyo. Haz amigo el favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y nuevos, donde nada me invita al recuerdo. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza. Sin ella,
así, con el amo, nosotros vivíamos de modo sereno y apacible. Pero de todas formas, eso era impuro e insultante. Pues yo tanto temía al ingresar del lacayo, me saltaba la cara y se hacía sentir cada día. Yo no me llevaba bien con Polia. Esta era una criatura bien nutrida, mimada, que adoraba a Orlov por lo que él era porque era un señor y me despreciaba a mí porque yo era un lacayo. Probablemente desde el punto de vista de un lacayo verdadero o un cocinero, ella era seductora. Mejillas rosadas, nariz respingada, ojos entornados y una plenitud de cuerpo que llegaba ya a la obesidad. Se empolvaba, se pintaba las cejas y los labios, apretaba en un corsé y llevaba polizón y un brazalete de moneda. Su andar era menudo, saltarín. Cuando andaba, pues meneaba o, como se dice, sacudía los hombros y el trasero. El frufru de su falda, el crujido del corsé, el sonido del brazalete, y ese olor descarado de la pintura labial, el vinagre de baño y el perfume robado al señor, me despertaba cuando yo recogía las habitaciones con ella por la mañana, tal sensación como si hiciera junto con ella algo abyecto. ¿Acaso porque yo no robaba junto con ella o no mostraba ningún deseo de hacerme su amante, lo que probablemente la insultaba, o puede ser porque olfateaba en mí a una persona ajena? Ella me odió desde el mismo primer día. Mi nepsia, apariencia no la cayuna y mi enfermedad le parecían a ellas mezquinas y le producían una sensación de repulsión. Estamos con el relato de un hombre desconocido en este caso, estamos con Anton Chekhov y estamos con un párrafo que habla más que de este hombre que es tuberculoso, tísico, que se hace pasar. Este es como el cuento que tiene como más cuento, o sea, que tiene como más argumento.
Más acción.
Un tipo que sí. Se hace pasar por la calle por una cuestión política, luchando por ideales de alto nivel, ¿ya? Está en esa casa, sin embargo,
una suerte de trabajo de inteligencia, ¿no?
Exacto. Un trabajo de inteligencia, un agente cubano metido en plena...
En otro país. Pasando aparentemente desapercibido, ¿no?
Claro, nos reímos con Patricio porque tenemos tantos amigos que son agentes cubanos.
Sí, claro. El nombre no vamos a decir acá por razones obvias.
Por razones obvias.
Sí, claro.
Del comandante.
Claro. Entre otras cosas, para que no nos conviene que nuestros amigos sepan que nosotros sabemos.
Por supuesto. El doble espionaje, claro,
así es. Bueno, y este personaje es interesante porque esto que pasa parte con una... Con una visión política y casi sociológica de un tipo que está analizando cómo se comportan los demás, viéndolo a él como un lacayo sin serlo. Uh-huh. ¿Ya?
Cosa que no sabemos hasta...
Avanzadito.
Hasta avanzado, claro.
Porque este es otro cuento largo.
Pero ahí tú decías al principio, Pato, que en general no hay como volteretas dramáticas muy radicales, pero sí. esta es una
excepción, claro.
Y la otra, pero que se demora más y uno empieza a darse cuenta que eso es lo que va a pasar, es la de el médico que lo terminan calificando loco, porque uno empieza a saber, empieza a informar, pero uno dice, se viene.
Te vas enterando a poquito.
Claro.
Con un tono, claro.
O sea, claro,
no hay una emboscada narrativa, eso es lo que quiero decir.
Claro, sí. Pero digo para quien piense que, no, esto es como un plano secuencia donde no pasa nada, aquí igual pasan cosas.
No, hay
un viaje, y en este caso efectivamente es el más radical, o sea, es un cuento argumentativamente, en términos de peripecias, bien completo. Este tipo después empieza a cambiar, o sea, el gran viaje es que él parte de esta misión importante, trascendental, política, qué sé yo, con estos análisis raros que uno siente que el lacayo no le cuadra, y de repente entiende que este tipo está hablando de otra cosa, y de pronto él empieza a modificar su conducta porque se empieza a dar cuenta de cómo es la relación del señor que él está investigando con su esposa.
Y como, con su amante.
Con su amante, perdón. Y como que le da pena, ¿no?
Que igual se enamora un poco del amante.
Pero primero lo expresa como pena. Sí. ¿No? Primero así como, ay, me dio pena.
Y después
pobrecita ella. Claro.
Y después le dan ganas de protegerla.
Y ahí... Pero ella no. Ella no está ahí disponible.
No, ella sigue enamorada de su amante.
Ella tiene problemas.
Pero mientras más la maltratan, más enamorada sigue. ¿Eh?
Sí.
Y no hay forma.
Pero ahí yo me pregunto si ella estaba enamorada de su amante, de la imagen que tenía de él, o de la de su estándar de vida, de alguna manera.
¿Quién se ama cuando se ama? ¡Oh, mi Dios!
¿Por qué él está nervioso?
Gonzalo Rojas.
Porque
¿no?
Sabemos, porque lo dice el narrador, que es este lacayo, sí. No lacayo, que ella no tiene familia.
Sí.
Y que, claro, no es como que ella tenga su dinero propio y ella se puede irse de viaje y salir. Ella tenía un marido, abandona al marido por el amante.
Claro.
Ella pensando que está haciendo lo que tiene que hacer.
Ya hizo la jugada polémica.
Claro, y el amante, por supuesto, está ni ahí.
Ya ganó porque ya alguien apretó el botón, me rindo demasiado rápido.
No, y el amante perdió porque se sintió que su casa estaba invadida, que tenía una relación que no quería, etcétera. Él solo quería ser amante y visitar a la señora de vez en cuando.
Y de pronto la tenía puerta.
Y de repente la señora estaba adentro y eso se le vuelve inaceptable, insoportable.
¿Y qué hace él para poder expresarlo?
Huye. Huye, pero huye además es mala, porque no huye así como te abandono, sino más bien se va a vivir a la casa de un amigo y le hace saber a ella que lo mandaron a trabajar en el interior.
Claro, le dijeron, no, me mandaron a Siberia.
Y está pasando los chanchos a tres cuadras.
En fin. Y entonces, ¿qué hace nuestro amigo Stepan? Stepan, que es el lacayo, el falso lacayo, ¿ya? Decide intervenir en la situación. Y aborda a la mujer. Viaja con ella. Pero
eso, la historia ha demostrado que es el peor negocio del mundo.
Peor negocio.
Él te está engañando. No. ¿Cómo se te ocurre decirme eso?
Pero es que a eso me refiero. Ah. Por eso pienso que ella se va con él.
¿Cómo se te ocurre decirme eso?
Y Porque él le ofrece, o sea, si él hubiera sido un lacayo, ni lo mira. Y de hecho, cuando le dice, oye, pero tú, ¿por qué me vienes a hablar de esto? Y él le dice, no, si la verdad es que yo soy, bla, bla, bla. Que no lo dice en ese momento. Claro. Ahí es como, ay, ahí lo mira con otros ojos. Entonces, también tiene que ver con el estatus y es con que, el nivel sí, de vida.
Es que la mujer rusa, hay que decirlo. Hay que decirlo.
Pero yo no creo que toda la...
No lo voy a decir.
No lo digas.
Porque además son peligrosas.
No, pero por lo menos las que yo veía en las películas de Eisenstein, las mujeres grandes que trabajaban en el campo el trigo, generosas, la Pachamama, y otra cosa. Pues no, es como la mujer sofisticada de ciudad.
Pero esta es como la niña de Ucrania que anda buscando una oportunidad en la vida.
Oh, no me digas eso, que me acuerdo de Madrid.
Es como la gimnasta.
¿Ah? Es como la
gimnasta que huye, ¿eh? Que es cierta.
¿Te acuerdas este tipo que se casó en Antofagasta con una rusa?
Era una ucraniana.
Sí.
En fin.
Ya, pero también ahí, de nuevo, pues, ¿cachai? Desde el prejuicio de lo poco que nosotros sabemos de la situación, tiene que ver con buscar una salida.
Mira, vamos a dejar esta jugada polémica para después.
Yo tengo una pregunta.
¿Tienes una pregunta?
Sí. En el otro bloque voy a hacer la pregunta.
Voy a seguir con la pregunta.
¿Qué vamos a escuchar, Patricio?
Vamos a escuchar, a propósito de Rusia y de Ucrania, está todo por ahí mismo, ¿no?
Sí, claro.
Armenia está por ahí.
Armenia,
eso dicen ellos de...
Claro, de Siria, Irak, Venezuela, Panamá está al lado de Chile, en fin. Morir de amor, de Charles Aznavour.
Vamos por él.
Un mundo cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor, morir de amor, y mientras se juzga mi vida, veo más que una salida, encontrar de mi corazón, morir de amor, morir de amor. La luz y en mi anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor, morir de amor, si nuestro amor es invencible, ante los hombres imposible, no tengo otra solución, morir de amor, con frente alta y firme paso, de vencer este fracaso, curando mi dolor, morir de amor, morir de amor, como si fuese de enfermedad, con la vida tener que pagar. Y será el corazón porque se ha de pegar. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós a aquel que me condena. Que queden todos con su error. Morir de amor. morir de amor, morir de
Todo lo abstracto que desaparecía en la esfera del pensamiento y el sentimiento era para él inentendible y aburrido, como la música para quien no tiene oído. A las personas las miraba solamente desde el punto de vista del asunto y las dividía en capaces e incapaces. Otra división para él no existía. La honradez y la decencia constituían solo un signo de capacidad. Farrear, jugar a las cartas y pervertirse se podía, pero así, que eso no molestara en el asunto. Creer en Dios no era inteligente, pero la religión debía ser conservada, ya que para el pueblo era necesario un principio contenedor. De otra forma, este no iba a trabajar. Los castigos eran necesarios solo para atemorizar. A la casa de campo ir no había para qué, ya que la ciudad también estaba bien, y por el estilo. Era viudo y no tenía hijos, pero llevaba una vida pierna suelta, familiar, y pagaba por el apartamento 3.000 al año. Esta disyuntiva, Anton Chejov, esta disyuntiva entre el pragmático y el soñador están ahí permanentemente, ¿eh? Estamos con una, bueno, seguramente signo de la época también.
Sí. Pero eso tiene que ver con su biografía también, porque él era médico y escritor. Y aparentemente una cosa lo tironeaba de la otra. Es un poquito como Egon Wolf, ¿no? Que claro, a propósito de este reciente Premio Nacional de Teatro, que es ingeniero químico, ejerció toda su vida y al mismo tiempo dramaturgo, ¿no?
Exacto. Sí, pero también me da la impresión de que en esas sociedades, que es distinto a las nuestras, el mundo de los médicos estaba ligado al mundo de los intelectuales.
Sí.
O sea, se les consideraba intelectuales por ser médicos.
Sí.
Entonces, otro tipo de enlace, no está tan claro el tema de científico como lo
Claro, pero los médicos que aparecen acá nunca aparecen como winner.
No.
Pero como gente que lee mucho, sí, que participa de la vida cultural.
Están en los salones, por lo menos.
Están en los salones, de la cigarra.
Excepto el de la cigarra.
Sí.
Sí.
Que es un tipo que viene a representar una cierta sobriedad.
Que es como el esposo de Madame Bovary, ¿cacharon?
Sí.
¿No?
Hoy tal vez participa.
Pero
acá.
Si Olga. Es que es Olga Ulyanova es Madame Bovary.
Es muy Madame Bovary.
No, digamos que se llama Olga Ivanova.
Ivanova, sí. Nosotros le decimos Ulyanova solo por joder a
Olga Ulyanova.
A Olga Ulyanova, ustedes saben. Claro. La académica de la Universidad de Santiago.
En fin.
Patricio, ¿tú tienes una pregunta?
Oye, ¿para que estamos en el tercer bloque?
Estamos en el tercer bloque.
Voy a hacer la pregunta en el último bloque.
manteniendo la atención.
Ahí, haciéndola.
Estoy pensando en una buena de verdad, porque ya está a la altura la que iba a hacer. No está a la altura.
Bueno, aprovechando que estamos en el tercer bloque, tenemos que saludar al hombre que nos provee de Anton Chejov.
Está bonita la edición, ¿eh?
Sí.
Está bonita.
Una bonita edición. No es Richard Ford que solo seleccionó los cuentos. Es alguien más importante.
Más importante.
Es el hombre que ha llevado la ilustración a la comuna de Ñuñoa.
Exactamente.
Y en el corazón de Ñuñoa ilumina toda la comuna con la cultura y las artes, los cuentos para niños y los sótanos llenos de escritores secuestrados.
La Biblia contra el Calefón.
La Biblia contra el Calefón. Omar Sarraz, librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, ahí en la esquina de Macúrcol y Larrazábal, allí donde hoy se construye el nuevo metro, la nueva estación de metro en Ñuñoa, en el epicentro de Ñuñoa, ahí al lado de la plaza. ¿Ya? Frente al terminal del Transantiago, ¿ya? Al lado del pedagógico,
a tres cuadras del Jumbo, de la botillería El Tiempo en la Botella.
Qué buen nombre, El Tiempo en la Botella.
Del HBH,
al frente del HBH,
¿ya? Al frente hay Pisa, o sea, ¿qué más quiere usted?
Y además hay Larrazábal, que yo encuentro que es la mejor calle de Santiago.
Sí. No para manejar las 6 de la tarde, pero sí.
No para manejar, para ir a comprar.
¿Han tenido la experiencia de que un extranjero diga Larrazábal? Como que uno nació conociendo ese nombre y nunca tartamudea. Pero me ha pasado dos veces. Y si yo, un colombiano y un no sé qué, Larrazábal. No, imposible.
No, porque además el apellido realmente Irarrázabal.
Ah, ¿verdad?
Entonces, ¿y se han fijado ustedes por qué se llama Irarrázabal y después se llama Larraín en Larraín? Porque el mismo señor. El señor se llama Irarrázabal Larraín.
¿En serio? ¿En serio?
Qué maravilla.
La oligarquía chilena,
¿eh? Otra cosa.
Lo que es tener la consecuencia.
¿Y para allá cómo se llama?
10 de julio. Tal vez la fecha que nació. 10 de julio. No, la batalla de Huamachuco.
Bueno. Oye, aprovechamos de saludar a nuestros amigos en Facebook. A los que pasan por ahí nos dejan mensajitos.
Sí.
Y nos quieren bien. Y nos proponen libros y cosas varias. Agradecemos las propuestas. Luego nosotros buscamos por ahí los libros que están disponibles.
Sí.
Y
No es fácil.
No es fácil. Pero lo estamos intentando. Estamos peleando contra...
¿Contra quién?
Contra buscar la dificultad de encontrar libros. Claro.
En fin, estamos dando la lucha. Soy un luchador.
Grande batalla.
No sé contra quién, pero estamos en la lucha.
Que en otro programa...
Inclaudicable.
En otro programa es que peleamos contra la agenda. En este peleamos... No, en fin.
Contra los dragones.
En fin...
Eso, así que saludos a nuestro amigo
en
Facebook. Ustedes pueden pasar por la República de las Letras.
Oye, tenemos sí que terminar la reflexión sobre el rato de un desconocido, que estábamos ahí y de pronto lo interrumpimos, ¿no? Bueno, entonces en rato de un desconocido, Esteban, este lacayo, ¿no? Que no es lacayo, que es espía.
¿Qué quería Esteban?
¿Quería amor?
¿Lo explica en algún momento?
Es un espía que se enamora.
¿Qué hace un espía que se enamora?
¿El espía que viene el frío? ¿Dices tú?
El espía que viene el frío. Y busca el calor.
Claro.
Pero no lo encontró. Que se enamora. Eso es lo interesante, que no lo encuentra.
Es que ella... Por
y Dios. Ella viene embarazada.
Por supuesto.
Además.
Viene embarazada de su amante.
Orlov.
Ella da a luz y muere.
Y la perdimos.
No se sabe si... No queda claro, el cuento desliza que puede haber muerto en el parto porque el parto era complicado, o que murió en el parto simplemente porque ella se quiso morir en el parto y se envenenó.
Yep.
Queda ahí en entredicho.
Es que ella es la definición... O sea, cuando usted en su casa se imagina, hace como la drama queen, así como el concepto de drama queen, así como la mujer con el vestido largo, el frufru y la mano...
Sí, en la frente.
En la frente, así
a
como...
A punto de desmayarse.
Ella.
Esas son las mujeres que valen. Ella.
Estoy perdida.
Ella. En fin. Ella. En fin. Ella. Bueno, ella, que está a borde del desmayo, efectivamente, ¿ya? Aquí hace el acto poético de morirse, que es el desmayo en su máxima expresión.
El gran desmayo.
El gran desmayo.
En fin.
Entonces, hace el gran desmayo y queda el espía con la guagua en la mano. Y dice, ¿qué hago con la guagua? Y se la lleva el amante y dice, tú eres el padre. ¿Y el amante qué hace? ¿Y a mí qué? Si esta señora tiene esposo.
¿Qué fue? Que
se la lleven al esposo. No existía el test de ADN, paternidad.cl no existía. ¿Ya? Nada de eso. Así que,
no existía la farándula tampoco, entonces tampoco, nadie te iba a hacer un programa especial.
Nada. Sí. Estas dos semanas.
En fin.
Sí, continúo. Sí, entonces, y él va con la guagua donde...
Esto es como cuando hablan de fútbol.
Estamos hablando de Camiruaga.
Pucha, que estoy perdida ya.
Y él agarra la guagua, parte con la guagua, que hasta ese momento no sabemos dónde ha tomado leche la pobre guagua, pero va con la guagua.
Pero para eso están las nodrizas, pues, hombre.
En Rusia, seguro. Claro. Y va y llega donde el marido... Que obviamente sabe que no era su padre porque llevaba mucho tiempo.
No le dice, yo soy tu padre.
Llevaba mucho tiempo sin yacer con ella. Y él sí la adopta.
No, pero es que ese marido para aguantarla ahí ya.
No, ese marido era, pero... Oye, pero de los maridos simpáticos.
No es el primero que hace eso.
No es el primero.
En fin.
Así que, y se queda entonces él con la pequeña.
Y el espía vuelve al frío.
Y el espía vuelve al frío, vuelve al espionaje, abandona el amor, abandona los viajes de placer que no tuvieron placer.
Funda un partido político. Y hace carrera.
Con 35 miembros, ya, y busca aliarse a un candidato que va a perder.
Eso
es estilo.
Eso es la vida misma. Sí.
Ahora, ¿ese espía alguna vez fue un enamorado? ¿No?
¿Ese espía alguna vez fue un enamorado?
Sí.
Derrotado en el campo en el campo de batalla.
Un soldado del amor.
Un soldado del amor. Y nos vamos con esa canción. Oye, yo me había puesto Soldado de la Muerte.
Soldado de la Muerte.
En fin. Tarde o temprano va a ir esa sí. canción.
En Vamos este a poner a Mijares la próxima vez, sí o sí. En fin.
Oye, la pregunta la digo en el bloque siguiente.
A propósito, Mijares, esposo de...
¡Oh! Que a su vez... Todos los caminos llevan a... Yo quiero aprovechar de hacerle un homenaje... Quiero aprovechar de hacerle un homenaje a un colega que mostró toda su estirpe republicana.
¿A quién?
El otro día estaba haciendo zapping en la casa de mis padres y de repente llegó a primer plano.
¡Oh!
El escándalo de la semana. Cami lo haga, en dos palabras. Y de repente aparece el colega Queraltó. ¿Tú no conoces al colega Queraltó?
Importante conocerlo.
Difícil describir. Calibrar al principio no. Si es que es un personaje o una persona. Y puso la cara inteligente que habitualmente pone y saca como de debajo el libro de Camiroaga. Libro de Camiroaga. Libro grueso, además, ¿eh?
Sí, sí.
Una investigación de sesuda, ¿no? Y lo saca y tenía el libro lleno de banderitas. Unas eso 20, 25, 30 banderitas.
Como los nuestros.
Y lo abría y decía, y yo quiero argumentar esto, página 57. Y leía. Con una actitud... No, me impactó. Yo desde acá le quiero rendir un homenaje.
A que el
nuevo periodismo.
El primer libro que aparece en primer plano.
Sí, es verdad. En fin.
¿Los de la Pamela Giles no aparecieron?
Ah, no sé.
¿Escribe libros Pamela Giles?
Sí.
Bueno, nos mataste con el dato. Vamos a escuchar el tercer tema.
Análisis, Pamela Giles.
Ah.
Sí,
pues no,
porque era análisis.
Sí, pero los libros, pero ahora...
Sí, pero...
Es que era otra cosa. Sí. No, pues acuérdate del libro con la plumita. ¿Cómo te voy a olvidar del libro con la plumita? A Patricio
López. ¿Cómo se llama ese libro?
No me acuerdo.
Vamos a buscarlo en internet y a la vuelta. Vamos con la pregunta de Patricio. Sí, claro. El libro con la plumita. Y Antonella, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Annie Lennox.
¿Annie Lennox?
Sí, y esta canción...
Antonella siempre trae la canción sofisticada, ¿no?
Sí, Antonella es la que sabe.
Pero a mí me gusta, Rafael.
Aznavour.
Diango, Aznavour también. Sí, Annie Lennox. Esto se llama La delgada línea entre el odio y el amor.
Vamos.
Shock that much from being dead. You didn't think it like that to you. Didn't think she'd got the nerve. Accidents speak louder than
tardó en propagarse el rumor de que el doctor Andrei Efimich había empezado a visitar la sala número 6. Nadie, ni el practicante, ni Nikita, ni las enfermeras, podían comprender qué era lo que le llevaba, por qué se pasaba allí las horas muertas, de qué hablaba y por qué no recetaba nada. Sus actos parecían extraños. A menudo Mijail Averianich no lo encontraba en casa, cosa que antes no sucedía nunca. Y Dariushka se sentía desconcertada, puesto que el doctor no bebía ya la cerveza a determinada hora y a veces hasta llegaba tarde a la comida. En una ocasión, esto ya era fines de junio, el doctor Hobotov, que tenía necesidad de hablar con Andrei Dmitrich, acudió a su casa. Al no dar con él, salió a buscarlo al patio, donde le dijeron que el viejo doctor estaba con los enfermos mentales. Al entrar en el pabellón, se detuvo en el zaguán, desde donde pudo oír la siguiente conversación. «Nunca nos pondremos de acuerdo, no conseguirá convencerme», decía irritado Iván Dmitrich. «Usted no conoce la realidad en absoluto y no sufrió nunca. Lo único que ha hecho ha sido alimentarse como una sanguijuela junto a los sufrimientos ajenos. Yo, en cambio, he sufrido desde el día en que nací hasta hoy. Por eso le digo abiertamente que me considero superior a usted y más competente en todos los sentidos. No es usted quien para darme lecciones». El loco, atacando al cuerdo.
Claro, y la pregunta aquí ya es, ¿y quién está loco?
¿Y quién es el loco?
Podría haber puesto Crazy.
¿Quién es el loco?
Que tiene esa reflexión, la de Nurse Barclay.
Ah, yo pensé que la otra.
Ah, Crazy, la de Aerosmith.
Sí.
Yo sé que siempre, ustedes siempre van a acordarse de ese video.
Es un video referencial de nuestra adolescencia, ¿no?
Yo me acuerdo mucho de esa canción, mucho. Y también de lo helado. Crazy.
Es cierto.
¿Te acuerdas, Patricio?
300
en la misma
pesos,
época.
Sí, claro.
En la misma época estaba este video sonando. Fin. Uno iba a la esquina.
El video sonaba. Y te comías el helado.
Y te comías el helado.
Veía el video.
En Así fin. Es. Esto es del pabellón número 6.
Para mí me gusta el mejor cuento de los cuatro.
La mayor parte de los críticos estaría de acuerdo contigo, Antonella.
Y no solo porque soy
¿Y
feminista.
¿Y por qué será que a mí me gustó la cigarra?
¿Será porque es Madame Bovary en versión corta?
Claro.
Sí, a mí me gustó también la cigarra. Sí. Me gustó más que el papel.
De hecho, el que me comentaste fue ese.
Pero Relato de un Desconocido es bueno. Hay que decir que es un buen cuento.
Sí, no, ha sido un buen cuento. Entonces, lo que pasa es que a mí me produce rechazo a ella, pero está bien.
Pero hablemos un poco de ellas. O hagamos la pregunta.
Mi pregunta es bastante sencilla. Porque cuando...
Bueno, vamos a hablar de ellas.
¿Hablemos de ellas?
Okay. Como dijo Arjona.
¿Qué dijo Arjona? ¿Hablemos de ellas?
Ha dicho tantas cosas sobre las mujeres.
Si no lo dijo, lo tiene que haber pensado.
Las mujeres. Tu reputación.
No,
¿cómo es esa frase?
La, tu reputación son las primeras
seis letras. Qué mala letra. Uy, qué mala letra.
En fin.
Qué mala cosa.
Volvamos a Chekhov mejor.
Chekhov,
sí, sí. Mejor.
Sí.
No, cuando tú te encuentras con un escritor que a priori es genial y todo el mundo dice que es genial y está canónicamente consagrado que es genial, entonces a uno debería automáticamente parecerle, pero en el caso de Chekhov no es un escritor que imponga sus pergaminos a través de recursos impresionistas, ni parafernálicos, ni que tenga alguna característica demasiado notoria como podría ser el caso de otros escritores. La pregunta es entonces, ¿en qué sentido para cada uno de nosotros Chekhov podría ser genial? ¿O qué fue lo que más nos llamó la atención de su puesta en escena?
A mí me llamó la atención que, primero, no es un escritor, cuando uno piensa en artistas rusos, no son escritores, artistas rusos, así, Tchaikovsky, Mussorgsky, ¿ya? Cuando uno piensa, bueno, indudablemente en
Tolstoy y Dostoyevsky.
En Dostoyevsky, lo que está en juego siempre es las más profundas emociones relacionadas con, o con la miseria humana o con la violencia. O sea, esos temas son muy fuertes, muy densos en toda la cultura rusa. Cuán bajo vas a caer, cuán enfermo vas a llegar a estar, cuán demente puedes hacer algo. Y aquí, en cambio, hay un tono muy poco ruso en ese sentido.
Uh-huh. Más sutil.
Más
sutil, sobrio.
Más sobrio. Casi siendo ruso diría dulce. Casi. ¿No? Casi. No digamos que está un páramo, un jardín lleno de flores, pero en medio del páramo hay una florcita. Y al menos, Patricio, al menos es tu flor, esa que domesticaste. Claro. Entonces, de alguna manera, me parece que ese es como lo más interesante, chico, que en este entorno más violento, que parece ir destinado a la exilio en Siberia, de pronto te ofrece, digamos, un parquecito, no digamos... Sí. Mucho más.
Y no necesariamente es un espacio agradable, pero yo creo que lo que a mí más me llamó la atención es la construcción de mundos. Es el hecho de que uno entra y rápidamente está instalado ahí con texturas, con colores, con olores, con los personajes, con el frufru de las faldas, con los tonos de voz, con el olor a vodka o a caviar, o lo que sea que ellos están en cada escena. Eso a mí me parece que es muy notable porque, claro, en términos de cuento es difícil construir un mundo en pocas páginas. Eso.
Sí, a mí lo que me impactó, situándolo en la misma línea que planteaba Alberto, la capacidad que tiene para hacerte sentir que la experiencia de caer bajo no tiene que ver necesariamente con lo que uno podría imaginarse que es caer bajo. O la experiencia de estar desacomodado con la vida no tiene que ver con una situación objetivamente incómoda, por decirlo de alguna manera. Es decir, son experiencias que de alguna manera... todos podemos llegar a vivir sin que necesariamente pase algo extraordinario en nuestras vidas. En ese sentido, esta sobriedad que plantea Chekhov es al mismo tiempo la posibilidad de identificación con un lector, ¿no? Y con circunstancias que son perfectamente hermanables para todos. Poniendo una luz sobre un ámbito de la vida sobre el cual habitualmente no se pone luz. Entonces, eso como que llama la atención, al menos a mí me llamó la atención, ya se... que uno encuentre una cierta novedad, a pesar de que no existe explícitamente la pretensión de proponerte novedad en la trama.
Y no olvidemos los contrastes de clase, que es un tema que maneja con mucha sutileza, con mucha sobriedad, con mucha complejidad, porque uno no es que uno diga, estos son los buenos, estos son los malos, sino que no hay un pronunciamiento.
Hay declamación.
Sino que... el pobre puede tener su acto miserable, el rico lo tiene a su vez, y todos viven en esta complejidad que es la existencia. Yo
no hay malos malos ni buenos buenos.
Sí, no. Los grises predominan fuertemente y de alguna manera nos abren la puerta entonces a reflexiones que son interesantes, tienen cierta profundidad. A mí me pareció yo a este autor le permitiría seguir publicando.
Sí,
tiene futuro. Tiene futuro.
Estupendo.
Oye, si les dijera que acabo de tener un delirio y que acabo de ver pasar por la ventana a Álvaro Scaramelli.
Sábado a la noche, cualquier cosa puede pasar en Radio Universidad de Chile.
Pero tú sabes lo que pasa cuando...
Cuando aparece Caramel en un lugar.
Nos tenemos que ir. Sí, huyamos, chiquillos. Mejor,
oye, la próxima semana, Pamela Giles, fantasías sexuales de... Ah, no.
Ahora que viste la portada, te interesó.
Pilar Sordo. Pilar Bienvenido Sordo. Dolor.
Bienvenido Dolor. No, Antonella, ¿qué vamos a leer la próxima semana?
Vamos a leer un libro que estuvo como taquilla. Ahora vamos a tratar de sacarnos los prejuicios. Se llama Las ventajas de ser invisible. Creo que se llama así.
Las ventajas de ser invisible.
Que me recomendaron mucho y vamos a darle una oportunidad. Hice una película hace poco, así como más teenager, pero me dijeron que está muy bueno el libro. Así que veamos.
Y el libro ha tenido su éxito.
Sí, así que vamos a darle una vuelta.
Vamos a darle una vuelta.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Nos vamos.
Cuídense.
Nos retiramos. Es sábado en la noche.
Gracias, Richie.
El mundo está lleno de vida.
Claro.
Yo me tengo que ir a encerrar. Nos vemos.
Chao.
Te vas.
Chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.